Vamos a continuar nuestro estudio en Números, así que si traes tu Biblia, ábrela en Números, por favor. Capítulo 9. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo. Y lo que vimos fue la Pascua, ¿recuerdas? Estuviste acá con nosotros. Habla de la Pascua, de la celebración. Yo creo que era la más importante para los judíos, ¿no? Y obviamente para Dios, porque el propósito de la Pascua era recordarles lo que él había hecho al sacarlos de la tierra de Egipto en la que eran esclavos, ¿no? Habla del éxodo, de la salida, de la libertad que Dios les trajo. Pero la Pascua es una representación de lo que Cristo venía a hacer más adelante, ¿verdad? Como hemos leído, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que todo esto, lo que leemos en la ley, todo lo que venía en el Pentateuco, aún en toda la Escritura, es una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Y esto es una sombra, ¿no?, de lo que iba a venir, que es Cristo, precisamente, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Eso lo veíamos. Era importante que Israel entendiera que era una celebración que tenían que hacer cada año. Una celebración muy, muy importante para ellos, ¿no? Entonces, antes de partir, se estaba cumpliendo el año. Y Dios les recuerda, tienen que celebrar la Pascua, ¿verdad? Y fue lo que hacen en el primer pasaje del capítulo 9. Prácticamente el capítulo 1 al capítulo 10, lo que vamos a ver el día de hoy, hasta el verso 10, es como la preparación. Dios lo está preparando ya para salir, ¿no? Del capítulo 10, verso 11, en adelante ya no narra la salida, ellos ya van caminando, ya van en el desierto, todo lo que ocurre en el desierto. Pero todos los primeros capítulos nos hablan de cómo Dios los va preparando, ¿verdad? Les dio la ley, hicieron sacrificios, el sacerdocio, los purificó, ¿verdad? Hablamos de eso, consagración, los dedicó a él. Y como vemos aquí, ya están, celebraron la Pascua. Pero pues es importante lo que vamos a ver el día de hoy antes de avanzar. Entonces, pues vamos a orar, ¿te parece, para comenzar? Que Dios nos dirija ese tiempo. Señor, muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado libertad, Padre, libertad del pecado, Señor, para que podamos conocerte y acercarnos a ti sin ningún obstáculo. Gracias, Padre. Sabes que, Señor, el pecado era un obstáculo, Señor. Tu palabra dice que, Señor, pues, todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria, Señor. Pero en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos ese libre acceso a ti, Señor. Ya no tenemos que acercarnos con temor. Es más, ahora ya podemos acercarnos con libertad, Señor. Y así venimos este día, Señor, delante de ti, pidiendo, Señor, pues tu bendición, que tú nos guíes en este estudio, que tú hables a nuestras vidas y corazones, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado en este libro, Señor, en tu palabra. Sigue hablándonos, Señor. Y esa es nuestra oración, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe las cosas que están escritas, Señor. Y, Señor, de qué forma pueden, Señor, aplicarse a nuestra vida el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, como te decía ahorita, el pueblo ya estaba libre, ya estaba en libertad. Ya había recibido la ley, ¿recuerdas? Estoy hablando desde Éxodo, ¿verdad? ¿No? Clamaban, ¿no?, a Dios porque estaban en esa esclavitud y Dios los libera. Pero los libera y ¿qué hace después de eso? Pues les trae la ley, ¿no? Les da la ley, los mandamientos de Dios para entender cómo relacionarse ahora con este Dios santo. Ya estaba aún otra cosa al final de Éxodo, ahorita lo vamos a ver, ya habían construido el tabernáculo, ¿recuerdas? El tabernáculo ya estaba construido. Ya estaba establecido el sacerdocio levítico también. Ya estaban los sacerdotes con sus vestimentas purificados todos. Ya estaban dadas todas las funciones de cada uno de ellos, levitas y sacerdotes, lo que tienen que hacer. Ya habían conmemorado la Pascua por primera vez después del Éxodo, ¿verdad? Como te decía, ya estaban casi listos para partir hacia la tierra prometida. Ahora sí que están en sus marcas, ¿verdad? Nada más falta listos, ¿no? Así están, ¿no? Solo faltaba una cosa, que entendieran la manera en que Dios los iba a dirigir. Algo sumamente importante. A través de esta porción, ¿no?, vemos cómo Dios le muestra la manera en que serán dirigidos por Él. Lo que vamos a ver del capítulo 9 y también del principio del capítulo 10 es, ahora sí que va junto, ¿verdad? Hay una separación de capítulos, pero recuerdas que la Biblia no fue escrita con capítulos. Eso ya fue parte de lo que el hombre lo seccionó para poder encontrar las porciones más rápidamente. Pero prácticamente esto de la nube, ¿no?, que vemos aquí y las trompetas del capítulo 10, lo que vamos a ver el día de hoy, es un mismo tema, ¿no? La dirección de Dios. Y va a servir mucho para nosotros. ¿Alguna vez has buscado la dirección de Dios? ¿Sí? Pues estás aquí es por eso, ¿no? Si no quedas aquí. No es cierto. Qué bueno que están. De repente me voy, ¿verdad? Como que se mutea un poquito. Es el Espíritu que me está diciendo, shh, no digas eso. Me está dirigiendo, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, entonces vamos a ver esta parte. Voy a leer los versículos del capítulo 9 para comenzar el estudio. Dice el verso 15, ahí fue donde nos quedamos. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, ¿no?, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Te das cuenta? Es muy claro lo que está hablando, ¿no? La dirección que Dios le estaba dando a su pueblo. Ok, ellos pueden decir, ok, ya tenemos todo esto, pero ¿cuándo empezamos? ¿No? O sea, ¿en qué momento? ¿Para dónde vamos? ¿No? Entonces Dios tenía que mostrarles esto, una dirección. Es importante saber esto, el pueblo de Dios necesita ser dirigido por Dios, ¿no? Es un principio bien lógico y bien claro, pero muchas veces no es tan claro y tan lógico para nosotros. Entonces vamos a ver de qué nos está hablando, ¿no? Dice el verso 15, el día que el tabernáculo fue erigido, ¿no? Dice que ese día la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Al final del libro de Éxodo, y te voy a pedir que me acompañes ahí, Éxodo 40, dos libros atrás, Éxodo 40. Recuerda que todo esto, estos libros están escritos no con el fin de una cronología, no necesariamente es una cronología, ¿sí? Sino son los temas en los que está hablando, ¿no? Éxodo habla de la libertad, Levítico habla de la ley, Números habla pues de la marcha, ¿no?, en el desierto, Deuteronomio habla de cuando van a entrar, ¿no? Muchas cosas están en los libros y algunas historias llegan a estar igual. Entonces lo que estamos viendo aquí es lo que nos narra en Éxodo capítulo 40, al final, que es precisamente cuando ya Moisés levanta el tabernáculo, ¿no? Es lo que significa erigir, cuando lo levanta, ya está construido, ahora lo arma, lo levanta. Y dice ahí al final de Éxodo, el último de Éxodo 40, fue lo que vimos hasta el último, verso 34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aquí nos dice más específicamente lo que estaba sucediendo. Aquí dice que la gloria de Dios, ¿no?, llenó el tabernáculo, esa nube, la gloria de Dios llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Te das cuenta que es más o menos lo que nos está diciendo en Números? Pero nos habla de qué es esa nube. Y es la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces cuando Moisés levantó y dedicó el tabernáculo, vino una nube que lo cubrió todo. Esta nube simbolizaba que el Señor aceptaba el tabernáculo como su morada en la tierra, ¿no?, su habitación. Eso es lo que significa más adelante cuando Juan habla de Jesús, ¿no? Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es la palabra tabernaculizar, lo usa como un verbo. Y haciendo énfasis a esto, al tabernáculo, el lugar donde Dios iba a venir a morar con su pueblo. Él había venido a habitar ahí, y eso es lo que estaba mostrando aquí, ellos estaban aprendiendo y conociendo eso. Entonces de noche la nube tenía la apariencia de fuego, lo que nos dice, ¿no? Así que de día o de noche todos podían ver el símbolo de la presencia de Dios. De día era una nube, de noche se convertía en fuego, al parecer tal vez una columna como los guió en el desierto antes de llegar a Sinaí. Pero lo importante de esto era eso, estaba simbolizando la presencia de Dios, lo que los judíos conocían como la Shekinah. ¿Se has oído acerca de eso, de la Shekinah? Que se conocía como la gloria de Dios, que realmente la palabra Shekinah viene de habitar, ¿no? Creo que en el hebreo es Shekinah o algo así es, ¿no? Ellos le decían la Shekinah. Realmente la palabra no aparece como tal en el Antiguo Testamento, pero así lo veían los judíos, hablando de la presencia de Dios, esa nube que venía a estar con ellos. La presencia de Dios estuvo con ellos durante muchos años, siglos estuvo con los judíos. Y aquí es cuando llega, para estar con ellos durante todo ese tiempo. Todo el tiempo en que tuvieron el tabernáculo estuvo ahí. Aún en el tiempo en que fue construido el templo, ¿recuerdas por quién fue construido el templo? Por Salomón, ¿no? El segundo rey, ¿no? Perdón, el tercer rey, ¿verdad? Porque es el hijo de David. En ese momento, cuando él está construyendo el templo, eso está en Primero de Reyes, si lo quieres leer en tu casa, capítulo 8, la gloria de Dios entra dentro del templo. O sea, el tabernáculo, digámoslo así, pasa al templo. O sea, Dios, su presencia habitando entre ellos y mostrando dónde iba a habitar. Eso fue algo glorioso para el pueblo de Dios, ¿no? De repente, ahora a ver cómo esa gloria viene del tabernáculo y entra ahora al templo, ¿no? Pero lo triste sucedió más adelante, ¿no? También unos años más adelante. La gloria de Dios un día abandonó el templo de Dios. Un día abandonó ese lugar. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Israel apostató. Poco antes de que el templo fuera destruido por los babilónicos, cuando fueron invadidos por ellos. Esto lo puedes leer también en tu casa, léelo en Ezequiel capítulo 10. Claramente Ezequiel en su visión ve cómo la gloria de Dios está ahí y de repente empieza a abandonar el templo y se va el templo. O sea, un día esta gloria que está presenciándose aquí, que está llegando aquí, que va a ser la guía de ellos, los iba a abandonar, los iba a dejar. ¿Pero por qué? Porque fue un pueblo rebelde, ¿no? Fue un pueblo idólatra que al final pues ya no consideró lo que era que Dios estuviera con ellos, ¿no? Entonces la presencia de Dios, lo que vamos a ver aquí, de hecho fue, no solo era su presencia esta nube y este fuego, sino de hecho fue protección y ayuda para Israel. En estas dos cosas, la nube en el día sería una sombra, ¿verdad? En medio del calor del sol del desierto, imagínate eso, ¿no? O sea, estar en el desierto. ¿Alguna vez has ido al desierto de allá de Mesopotamia? No. Bueno, estar en el desierto, pues esa nube lo estaba protegiendo durante el día, no les hacía sombra. Y por la noche, ¿qué era? ¿Recuerdas qué era? Fuego, ¿no? Era una ayuda a Israel en medio del oscuro desierto. Entonces, era Dios su presencia guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, no solo guiándolos, tenemos que ver eso. Habla de dirección, pero lo que vemos aquí es que en esa dirección Dios los iba a cuidar y a proteger. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es lo que Dios promete. Fíjate lo que dice el verso 16. Así era, ¿cómo dice ahí? Continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la presencia de fuego. Dios mostraba su continua presencia. Es lo que está diciendo con su pueblo a través de esta nube de día y la apariencia de fuego de noche. Todo el tiempo Dios iba con su pueblo. Y eso nos enseña algo. Dios está siempre cerca de su pueblo. Su presencia está con nosotros, ¿verdad? Continuamente Dios, como te decía, estuvo ahí todo ese tiempo. Esta nube de día y fuego de noche es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la nube es la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. El día de hoy lo vemos como ¿quién? Como el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y el fuego también en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver eso. Nosotros llevamos la presencia de Dios siempre, como vemos aquí. Y podemos estar seguros de que Él nunca abandonará su morada, la cual somos nosotros los creyentes, ¿verdad? Es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Dios habita en su iglesia. Y cuando se refiere a su iglesia, no está hablando de esas cuatro paredes. Está hablando de los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, Pablo pregunta, ¿no, o sea, ¿no saben esto? ¿No sabéis que sois templos de quién? De Dios. Está hablando la iglesia. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. en ustedes, es lo que está diciendo. Así como Dios estaba con su pueblo, ¿no? En ese símbolo, ¿no? Que era la nube y el fuego, el día de hoy está en nosotros. Pero Dios ya no está en estas cuatro paredes, en una tienda. Dios está en una tienda, pero es nuestro cuerpo, ¿verdad? Una morada terrestre. Es donde Dios ha venido ahora a habitar. Lo mismo dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces vemos esto, Dios también está con su pueblo el día de hoy. Está con nosotros, su presencia está con nosotros. A veces pensamos que la presencia de Dios solamente está aquí. Ahí en Semilla, ¿no? Los domingos, ¿no? O cualquier otra iglesia a la que vayas. Pues no. La Biblia claramente nos enseña que la presencia de Dios está en los creyentes. Donde quiera que tú vayas, Dios está ahí. Si realmente eres un hijo de Dios, a ti te trae esa paz, esa seguridad, como veíamos. Saber que Dios está contigo, que Él te guía. Pero si realmente tú no eres hijo de Dios, o eres un hijo de Dios desobediente, saber eso no te va a agradar, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, no, Dios está allá, ¿no? Aquí yo puedo hacer lo que quiera. Pues no, Dios está ahí, su presencia está ahí con sus hijos. Y es lo que vemos. Pero aparte de ser un recordatorio de la presencia de Dios en medio de su pueblo, esta nube y este fuego, eran también una manera de dirigir al pueblo en su marcha hacia la tierra prometida. Que es lo que nos dice a continuación, verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Partían. Y en el lugar donde la nube paraba, ¿qué hacían ellos? Allá acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, verso 18 dice, y quiero que pongas atención a eso. ¿Cuántas veces va a decir esto? Al mandato de Jehová, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Partían. Y al mandato de Jehová, acampaban. O sea, ¿quién daba la orden? Dios, ¿verdad? Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. O sea, eran dirigidos por Dios. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel, ¿qué hacían? Guardaban, ¿qué cosa? La ordenanza, ¿de quién? De Jehová. Hago énfasis en eso porque es el énfasis que nos está dando aquí, ¿te das cuenta de eso? Guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, ¿al qué? Al mandato de Jehová, ¿qué hacían? Acampaban. Y al mandato de Jehová, partían. O sea, es muy enfático, ¿lo ves? Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. Imagínate, se llegaban en la mañana y pues órale, arma todo, ¿no? Y ya como eso de las 6 de la tarde, ya acabamos y de repente la nube se empieza a levantar. Pues guarda otra vez todo, vámonos, ¿no? O sea, lo que está diciendo, no importa. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? O si dos días, o un mes, o un año, mientras donde se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no, ¿qué cosa? Se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando la nube se movía, Israel, ¿qué hacía? Se movía. Cuando la nube se detenía, Israel, ¿qué hacía? Se detenía. Ellos solo iban a donde la presencia de Dios los guiaba. Y ellos solo se detenían donde la presencia de Dios se detenía. No era al revés. No era que ellos avanzaban y la nube se detenía donde ellos querían pararse, ¿verdad? Ellos debían de estar dispuestos a ser obedientes, seguir la nube y el fuego. El principio aquí es muy, muy claro. Liderazgo y obediencia. ¿Sí lo ven? Básicamente el principio sería liderazgo. Pero a veces tenemos que decir obediencia porque se nos olvida lo que representa el liderazgo. Y liderazgo habla de obediencia. Habla de una autoridad que tenemos que obedecer. O si no, no es liderazgo. ¿Sí lo ven? Y es lo que nos está enseñando. Si Israel quería caminar con Dios, tenía que obedecer sus instrucciones. Porque Él era el líder, no ellos. Nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y eso implica, si decimos que Él es el Señor, eso implica que Él es quien manda. ¿Sí estás de acuerdo? Eso quiere decir el Señor. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, para Señor es kurios. Prácticamente significa amo. O Él es el amo. Creo que como que lo entendemos un poco diferente. Cuando decimos el Señor Jesús, ya dejamos de ver la palabra Señor como la veíamos, ¿no? Como si fuera, pues el Señor este, ¿no? El Señor del estacionamiento, ¿no? El Señor de la tienda, el Señor. No, el amo es lo que está diciendo. Está reconociendo como el amo, tu amo. Por eso Pablo dice, somos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Así tenemos que vernos. Y eso implica esto. Jesús es quien manda, no nosotros. Nosotros solo debemos de estar dispuestos a ser obedientes a su dirección, ¿verdad? De eso se trata. Su liderazgo, como te decía. Cuando Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, en Marcos 8, verso 34, si lo quieres anotar ahí, Marcos 8, 34, dice el texto, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, fíjate lo que Jesús dice, si alguno quiere venir adelante de mí, dice en pos de mí, o sea, detrás de mí, seguirme. Está hablando de eso. Si alguno quiere ser mi discípulo, un discípulo es una persona que seguía a un maestro. Y es lo que está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué cosa? Y sígame. No dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, pues dígame para dónde vamos, yo lo sigo. ¿Verdad? Es muy claro, ¿no? Lo que está diciendo. Lo mismo es para nosotros. Dios no ha cambiado eso. Claro, ya no hay una nube y fuego que nos guíe. Ahorita vamos a hablar de eso. Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Pero eso no ha cambiado. El principio no ha cambiado. Todos nosotros, todos, estamos bajo una autoridad. Algunas veces somos autoridad, pero siempre estamos bajo una autoridad que tenemos que obedecer, que tenemos que honrar, que tenemos que reconocer. Como te decía, es muy claro el énfasis que hace el texto. Quien manda es Dios, ¿verdad? Una y otra vez lo dice, al mandato de Jehová, guardando la ordenanza de Jehová. Israel tenía que entender esto. Antes de avanzar, tenía que entender quién iba a dirigirles. Nosotros tenemos que entender quién nos dirige. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, Él te ha dado libertad el día de hoy. Te ha libertado de la esclavitud del pecado, como con Israel. Lo sacó de Egipto, nos sacó de nosotros de nuestro Egipto que era el pecado, ¿verdad? Nos ha dado vida, nos ha dado sus leyes, entendemos quién es Él, su palabra. Entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero si queremos caminar con Él, tenemos que entender esto. Él es quien manda. El gobierno de Dios en la tierra está representado en la palabra por un reino, ¿verdad? El reino de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Muchas veces Jesús habla del reino de Dios. Porque así es. En un reino, ¿quién gobierna? El rey. Y así es. Y Jesús en la Biblia es llamado el Rey de Reyes, Señor de Señores, mostrando esa gran autoridad. La oración del Padre Nuestro, casi todos la conocemos, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo crees que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Se ponen a pensar, ¿tú crees que en el cielo hay ángeles que dicen, ay, tú crees que Dios me pidió esto, pero no lo voy a hacer? ¿Crees que haya eso en el cielo? Yo creo que en el cielo hay una sujeción completa y total a Dios. Y nuestra oración debe de ser esa, es lo que dice Jesús. Así le enseñó ahora a sus discípulos. Oren por eso. Que la voluntad de Dios se haga en sus vidas como se hace en el cielo. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros representamos ese reino. Representamos un rey que es digno de toda nuestra obediencia. ¿Somos parte de ese reino? A lo mejor no. A lo mejor es el llamado que uno está dando el día de hoy de hacer un compromiso y decir, Señor, ya estuvo bien. Todo este tiempo he tratado de gobernar mi vida yo solo, sin tomar en cuenta tu dirección. El día de hoy necesito. Porque en esa dirección, como estamos viendo, voy a encontrar protección, cuidado. Considera esto. Muchos llegamos a Cristo así, dirigiendo nuestras vidas por caminos donde dices, ya no puedo salir de aquí. ¿Verdad? Una esclavitud que tú solito te encontraste. Y Dios dice, te voy a sacar. Pero no para que sigas dirigiéndote, porque vas a llegar a lo mismo otra vez. O tal vez hasta te va a ir peor. Ahora tienes que ser guiado por mí. Israel tiene que entender eso igual que nosotros. Cuando Dios dice, espera, ¿qué tienes que hacer? Esperar. Cuando Dios dice espera, no es una pérdida de tiempo. Es parte de su perfecta voluntad. Y lo único que debemos de hacer es confiar y esperar. ¿Verdad? Es que, Señor, se me van los años. O sea, si no me das una esposa, o sea, ¿cómo te voy a servir mejor, Señor? Si no me das un esposo, Señor, o sea, te me están yendo. O sea, si Dios te dice espera, ¿por qué no esperas? Tan sencillo como eso, ¿verdad? ¿Y cómo nos cuesta? Pero entonces no estás confiando en Dios, en su voluntad, en su tiempo. Cuando Dios nos dice avanza, no debes de temer. No importa cuán cómodo estés, ¿no? Porque imagínate eso. Ay, Señor, acabamos de llegar y tú ya no estás diciendo que nos movamos, ¿no? Ya estoy bien cómodo aquí. No importa. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender que esa es parte de su perfecta voluntad y debes de confiar en Él y moverte. ¿Sí? Eso es lo que Israel estaba haciendo. Ese es el énfasis. Si eran 2 días, 1 mes, 1 año, no importaba el tiempo que Dios quisiera, ellos tenían que estar ahí. Esa es la obediencia que Dios requiere. Esa es la obediencia que Dios merece. Al igual que en el desierto con Israel, Dios quiere seguir dirigiendo su pueblo en el desierto en este mundo. Los creyentes somos guiados solamente por Dios. Ya no somos guiados por nuestra propia prudencia o por nuestra propia experiencia. No somos guiados por nuevas modas o nuevas enseñanzas. Somos guiados únicamente por Dios, ¿verdad? Los que están en Navegantes, capítulo 1, libro 1, perdón, capítulo 1. Navegantes, capítulo 1, a ver dónde está el libro, ¿no? Navegantes 1, se sabe en la seguridad de la orientación, ¿verdad? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Verdad? Fíate, o sea, confía. Israel tenía que confiar. Tenía que aprender a confiar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso de escucha tu corazón, o sea, no, tu corazón es perverso y malo. O sea, ya lo escuchaste muchos años y ve dónde terminaste por estarlo escuchando. Fíate, dale tu corazón al Señor, confía en Él con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No, es que yo pienso que debe de ser de esta manera. O sea, eres más sabio que Dios. Eres más omnisciente que Dios porque tú sabes todas las cosas y ya viste cómo va a suceder. O sea, porque es Dios que servimos, que adoramos, del que hablamos, el Dios eterno, ¿verdad? Que sabe todas las cosas y conoce todas las cosas y sabe todo el camino. Entonces, cuando tú dices, no lo voy a obedecer, no voy a ir por ahí, es porque tú piensas que eres mejor que él o sabes mejor que él. Ahora sí se equivocó Dios. ¿No? No era la catafixia 1, era la 2, ¿no? Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Ya fueron muchos años apoyando tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer él? Enderezará tus veredas, ¿verdad? Toda tu terracería y tus hoyos que ya dejaste, Dios dice, te los voy a dejar como una autopista así. Mejor que Toyocan, así. ¿No? Es lo que está diciendo. Necesitamos confiar en Dios, en su guía. Somos guiados por Dios, ¿verdad? Pero ya no por señales. Y a veces si quisiéramos hacer, Señor, ¿dónde está la nube, no? ¿Por dónde vamos? ¿No? Pues no, ahora somos guiados por Él mismo en nosotros. Nosotros ya no necesitamos señales de la presencia de Dios porque su Santo Espíritu está en nosotros. Lo leíamos en 1 Corintios, ¿verdad? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Aquí lo dice. La evidencia es que seas guiado por el Espíritu de Dios. Así lo dice, ¿no? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Algo que representa un hijo de Dios es obediencia al Espíritu Santo. Si no sabes de qué te estoy hablando, necesitas recibir a Cristo. Necesitas creer en Él. Porque es cuando viene el Espíritu Santo a morar en ti. Y puedes tener esa guía. Dios hablándote, Dios guiándote, su Espíritu Santo mostrándote su voluntad. El último versículo, regresando al texto, es importante. La última frase sobre todo, ¿no? Voy a leerlo. Dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Pero fíjate lo que dice el último. Guardando la ordenanza ¿de quién? De Jehová. Como Jehová lo había dicho ¿por medio de quién? De Moisés. Entonces, esta frase es lo que conecta con la primera parte del siguiente capítulo. Es Dios quien está guiando, pero es a través de, por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios era quien daba las órdenes, pero había levantado hombres como Moisés y Aarón para comunicar sus órdenes a Israel. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 10? Vamos a ver capítulo 10, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar dos cosas. Número uno, para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Que es lo que nos va a empezar a enseñar. Dice el verso 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando toquen solo una, eran dos trompetas, ¿verdad? Dice, cuando toquen solo una, entonces se congregarán a ti, ante ti los príncipes de los jefes de los millares de Israel. Entonces, si tocaran las dos trompetas, perdón, toda la congregación tenía que congregarse, reunirse. Pero cuando solo tocaron una, solamente los principales. ¿Sí es lo que nos está diciendo? Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Era un sonido diferente, ¿no?, de las trompetas. Algunos dicen que el sonido para convocarlos para la reunión era un sonido largo, muy largo que hacían. Y el sonido de alarma era más bien un sonido como corto, más bien muchos sonidos cortos, ¿no? O sea, hacían pausas. Entonces esa era la alarma, la forma de identificar cuando los llamaban, ¿no? Y la alarma pues prácticamente era para estar alertas, ¿no? Lo que nos dice. Pero dice verso 7, para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma, ¿no? Lo deja bien claro, o sea, no lo revuelvas, ¿no? Y dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaré las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, verso 1 y 2 dice que Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo, de las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. A través de la nube, como vimos, Dios le indicaba al pueblo cuándo levantar el campamento y cuándo moverse al otro lugar, ¿verdad? Avanzar. El propósito de las trompetas era mantener en una comunicación a todas las tribus y coordinar sus movimientos. Es lo que nos dice aquí. Entonces, para mantener a más, fíjate, o sea, recordemos esto. Israel en este momento, por lo menos son más de 2.5 millones de personas, ¿verdad? Entonces, para mantener a 2 millones de personas en una formación ordenada, pues era necesario esto. Control y una comunicación clara. Y es lo que Dios estaba haciendo. Claro, había una señal de que Dios lo estaba guiando, pero todo tenía que haber un orden en el campamento. Y por eso es que Dios había levantado líderes, como Moisés y Aarón, te lo vamos a ver. Entonces, dice, del verso 3, ¿no? Cuando tocan la trompeta, la congregación se reunirá a ti a la puerta del tabernáculo. Hablando de toda la congregación, como te decía, ¿no? Cuando tocaran solamente una trompeta, entonces solamente los líderes tenían que ir. Cuando tocares la alarma, el sonido de alarma, entonces moverán los campamentos de dos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaré la alarma la segunda vez, entonces van los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas, ¿no? Eran de acuerdo al orden que vimos anteriormente, y lo vamos a ver la siguiente semana en Números 10, era la manera en que iban a ir avanzando. Dice el verso 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Aquí es bien importante, porque está hablando de los líderes. Los hijos, obviamente Moisés, ya habló de él. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. No de que, ay, pues a mí cuando me toca tocar la trompeta, ¿no? No, o sea, había personas que Dios había levantado para eso. Y si las tendréis por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. O sea, ellos tenían que estar bajo esa autoridad siempre. Decía un comentarista, Irving Jensen, decía, la comunicación y revelación que proviene de Dios, si bien puede ser muy clara, él dice esto, con frecuencia es mal interpretada por las multitudes, si no cuentan con la ayuda de los siervos de Dios. En ese tiempo era necesario, por lo que te digo, eran millones de personas, 2.5 millones por lo menos de personas. Necesitaban tener bien claro lo que Dios le estaba pidiendo. Imagínate que cada uno de ellos pudiera decir, bueno, a mí mi Dios me dijo que fuéramos para allá. O a mí Dios me dijo que te da media hora más. O a mí Dios me dijo, 2 millones de personas diciendo, dando su opinión, imagínate el caos que sería eso. Entonces Dios había levantado a esas personas para dirigir a su pueblo, para que tuvieran comunicación y hubiera orden dentro del pueblo. Ante la posibilidad de interpretaciones erróneas en cuanto a la dirección, no, de, no es que yo entendí esto, o no, yo entendí el otro. Y aún ante la posibilidad de desobediencia intencional a las señales de Dios, porque no faltaría que dijera, no, sabes que yo acabo de llegar y mejor me espero. No, Dios no dijo eso. Mañana nos vamos. ¿No? Ante esas cosas, Dios había provisto, de un liderazgo fiel. Un liderazgo sabio. Un liderazgo que Dios había levantado de entre el pueblo. Moisés, Aarón y los sacerdotes. El pueblo de Dios necesitaba estos dirigentes, ¿te das cuenta? Como el día de hoy. Eso tampoco ha cambiado. Es cierto lo que te decía, todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Todos podemos ser dirigidos por Dios y encontramos comunión de acuerdo en eso. Pero ¿qué sucede cuando alguien no está siendo dirigido por Dios y piensa, ¿no? Es que yo creo que no, a mí el Espíritu me dijo eso sí, pero si tú andas en el Espíritu, si estás alimentando tu carne, ¿quién te va a guiar? Si de repente dices, no, yo no quiero ir para allá, entonces tiene que haber personas que espirituales, ¿no?, que están dirigiendo pues, al pueblo de Dios. Y le doy cada iglesia, lo ves en una iglesia, hay pastores, hay maestros, hay personas que Dios ha levantado. Aunque ahora la iglesia solo tiene un mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Dios sigue dirigiendo y sigue levantando liderazgo entre su pueblo para recibir instrucción y dirigir a su pueblo. Lo estudiamos en Efesios 4, verso 11 y verso 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y Él mismo, Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Jesús mismo, el mediador. Porque es donde muchos dicen, no, pero nosotros ya no necesitamos de nadie. O sea, yo tengo el Espíritu, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. No necesito que nadie me diga. Nuestro único mediador es Jesús, ¿no? Entonces, borra Efesios 4, 11 y 12 de tu Biblia. Porque Él mismo constituyó a unos personas para dirigir a su iglesia. Pero es bien importante esto. La iglesia está perdiendo el sentido de lo que estamos estudiando el día de hoy. personas que ya ni creen en la iglesia por eso. No solo, o sea, esas personas que dicen, no, yo no creo en la iglesia, yo por eso no me reúno, yo ya. Me defraudaron y... O sea, lo que estás diciendo es que no me quiero sujetar a la voluntad de Dios. Es ese tipo de personas. Yo sé que todos somos pecadores, todos los hombres somos pecadores. Todos estamos propensos a pecar. Y yo sé que muchos en el liderazgo han abusado en eso. Han abusado de su lugar que Dios les ha dado. Pero eso no es una justificación para que nos también abusemos de lo que Dios nos ha ordenado hacer. Para que no confiemos en Él. Para que pequemos contra Él. Porque es pecado. Si ellos no están haciendo su labor, yo no voy a juzgar eso. ¿Quién lo va a juzgar? ¿O yo soy Dios para juzgarlo? En cambio, si yo no obedezco, si yo no me sujeto, a mí sí, Dios me va a juzgar por eso. Entonces, yo sé que ha sucedido mucho, mucho, mucho. Satanás ha encargado de eso, usar a los hombres para lucrar, para abusar de la grey de Dios. Pero tenemos que confiar en nuestros líderes donde Dios nos ha puesto. Cada persona que llega a este lugar, cada persona que se ve conmigo me dice, oye, pues estoy considerando congregarme aquí, estoy buscando una iglesia. Yo lo primero que hago es que les digo, ora. Ora, busca la voluntad del Señor. Pregúntale si es el lugar donde quieres estar. Por esto, porque el que tú llegues aquí representa algo. Te vas a someter a una autoridad dentro de la iglesia. La iglesia no es un club social, no es un club democrático, es un club, o más bien no es un club, es un lugar donde Dios gobierna. Dice a través de las personas que ha levantado. Yo a esas personas les digo, ora, pregúntale a Dios si es el lugar donde quiere apacentarte, donde quiere alimentarte, donde quiere que crezcas, que sirvas más adelante. ¿Por qué? Porque el que te está invitando no soy yo. El que está llamando no soy yo, es Dios. Y está sujetando su autoridad. Y yo confío en eso. Y aún yo como autoridad, o sea, yo estoy bajo autoridad también. Yo he aprendido a confiar así en mi autoridad. Y creo que eso es lo que hace falta dentro de la iglesia. La iglesia debe de respetar a sus autoridades. No solo las gubernamentales, cívicas, sino también las espirituales, mucho más las espirituales. Déjame leerte Romanos 13. Tal vez recuerdes este pasaje. Romanos 13, verso 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Verdad? Me gusta que dice, no dice simplemente, sométase en todos los creyentes, dice toda persona. Y si tú eres una persona, pues eso es para ti. Dios dice esto, sométete a todas las autoridades superiores. ¿Por qué? Y lo explica. Porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién? Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así de sencillo. O sea, entonces ese gobernador malo, ¿Dios lo puso? O sea, ¿Hitler puso? O sea, ¿Dios puso a Hitler? Sí, o sea... Lee la historia de Israel. Lee la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos reyes malos no tuvieron? ¿Cuántos reyes que los llevan a la idolatría no tuvieron? Dios permitió que estuvieran ellos. Porque está tratando con su pueblo. Y lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues orar por nuestra autoridad. Es lo que tenemos que hacer. Pero no por nada tenemos que empezar a ser desobedientes o rebeldes, porque entonces ya estaríamos pecando. Aquí dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que en quien se opone a la autoridad, ¿a quién se está oponiendo? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación, ¿para quién? Para sí mismos. El problema mayor del hombre es la rebeldía, es el orgullo. Pensar que no necesitamos a Dios. No se fue, o sea, esa fue la tentación en Edén, ¿no? Vas a ser como Dios. Y Eva dijo, órale, se puede. ¿Por quién se lo estaba diciendo? Uno que quiso ser como Dios. ¿En qué le pasó? Cayó, ¿verdad? Nuestro mayor problema es ese. No rendirnos. No entender que fuimos creados para obedecer a Dios, para su gloria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Es eso el pecado. No dar en el blanco. No, yo mejor me voy por acá. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó con tu desobediencia. En la cruz murió por tus pecados. Exactamente por eso. No es posible que como iglesia queramos volver a lo mismo, sabiendo que Jesús ya murió por eso. El día de hoy vivo para Él, obedezco a Él. De eso se trata. Como iglesia nosotros tenemos que enseñarle eso a los incrédulos. Lo mejor que nos ha pasado en la vida es que ahora tenemos al Rey de Reyes que nos dirige, nos guía. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Simplemente obedecer, confiar en Él. Él te ama. ¿No te lo ha demostrado? ¿Por qué sigues desconfiando que lo que Él te pide es lo mejor para ti? ¿Por qué no es otra cosa más que eso? Cuando no obedecemos a Dios, ¿por qué no estamos creyendo lo que Él nos dice? No, Señor, esto me gusta más, esto es mejor para mí. ¿No es suficiente que Él haya enviado a su Hijo a morir por ti en la cruz? ¿Tú ya sigues dudando de su amor? Israel no tenía eso. Israel solamente había sacado de la esclavitud de Egipto. Nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, de la muerte, nos dio vida. Tenemos mucho más razones por las cuales realmente entregarnos y adorarle, servirle, obedecerle, ¿verdad? Y Dios lo hace a través de su iglesia. No veo otra institución en la Biblia. No veo otro modo, no veo otra forma. La Biblia, el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia. Somos nosotros, dirigidos, como vemos en Efesios 4. No hay otra forma. Aquellas personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero la iglesia no quiero saber nada de ella, son personas rebeldes contra Dios. Así de sencillo. Y pueden tener todas sus razones, sus justificaciones. No, es que me hicieron esto, es que son así, es que son hipócritas. Pues no te has visto en un espejo entonces. ¿O tú eres el santo ya que nunca peca? Pues claro, en la iglesia te vas a encontrar con gente que sigue pecando y sigue fallando. Dios lo está transformando, nos está transformando. Sinceramente, se me hace no solo ilógico, se me hace como, no encuentro la palabra, como mezquino, como vil, el venir a la iglesia y pensar que todos tienen que ser contigo como sin pecado. Pero cuando tú miras a alguien feo, cuando tú le contestas al servidor que está haciendo connotaciones en ese lugar, ahí sí no hay pecado en ti, ¿verdad? O sea, tenemos que entender quiénes somos como iglesia y confiar en la guía de Dios. De eso se trata. Vamos a terminar con el capítulo 10, verso 9. Dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis el arma contra las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Te das cuenta? Dios está diciendo, los voy a guiar y los voy a guiar con las trompetas, por medio del liderazgo, y eso les va a ayudar. En tiempo de guerra, si ellos obedecían al llamado de la trompeta, Dios estaría con ellos, es lo que está diciendo. Si ellos confiaban en Dios y seguían a los líderes de Dios, los israelitas tendrían la seguridad de la victoria ante sus enemigos. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere guardarte. Dios quiere darte esa seguridad, esa protección. Y muchas veces lo vas a encontrar nada más en la iglesia. Buscar un consejo, buscar acercarte con un líder, oye, estoy pasando esto, ¿qué tengo que hacer? Y él te dice, haz esto, esto, y te dice, no me gusta, es lo que tienes que hacer. Exactamente eso, ¿quieres caminar seguro, tener la victoria? Confía en el liderazgo que Dios te ha puesto, ¿me explico? Obedece. Verso 10, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. No solo en ese tiempo de guerra, sino en celebración también. Recordemos esto, o sea, no solamente son los tiempos de dificultad, de gozo, tener comunión como iglesia. El sonido de la trompeta también tiene el propósito de reunirlos para sus fiestas solemnes, lo que está hablando, sus celebraciones, sabiendo que Dios estaba con ellos en todo momento. De esta manera, o sea, fíjate, más de 2 millones de personas sabían cuándo debían partir, cuándo plantar sus tiendas, cuándo ir a la guerra, cuándo reunirse para celebrar sus fiestas. Era necesario esto, como el día de hoy lo es en la iglesia. Las trompetas son importantes en la Biblia. Y la última que vamos a escuchar, ¿sí sabes cuál es? Cuando Jesús venga por su iglesia. Las trompetas también serán usadas cuando Jesús reúna a la iglesia. La iglesia partirá en el éxodo más importante de toda la historia y más increíble. 1 Tesalonicenses 4. 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿recuerdas lo que significaba eso, la trompeta? Una guía, liderazgo, mando. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿No te encanta eso? Millones de personas ahí en el desierto sonaban la trompeta y se reunían. Aquí van a ser miles de millones, porque dice, los que han muerto también. Los que han creído en Cristo, vamos a estar con Él. Pero aquellos que no están dispuestos a obedecer a su Señor, respetando su liderazgo dentro de la iglesia, no creo que escuchen las trompetas del día del rapto. ¿Sí me explico? Si tú no estás escuchando la voz de Dios aquí, en su iglesia, cuando Él venga, cuando toque la trompeta, probablemente no la vas a escuchar. Si no logran escuchar la voz de su Señor hablándoles en la iglesia, dudo que lo escuchen cuando Él venga. Esa es la manera en que Dios sigue guiando. Quiero terminar con esto de Juan capítulo 9, capítulo 10, perdón, Juan 10. Si me quieres acompañar, Juan 10, verso 27. Sabes que Juan 10 habla del buen pastor, ¿verdad? Que su vida da por las ovejas. Está hablando de Jesús. Y en el verso 27 dice: fíjate, bueno, voy a leer el verso 25. Jesús le respondió: estos son los judíos, ¿no? Les dijo a los judíos: os lo he dicho y no creéis. O sea, no estaban. Jesús ya les había hablado y no creían. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Una persona, como te decía, ¿no?, que está en el reino de Dios, una persona que lo que va a representar como un reino, como un hijo de Dios, como un, ¿cómo se dice?, súbdito, ¿no?, del reino, es que obedece la voz. ¿Te acuerdas Romanos 8:14? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solo que va a representarte como hijo de Dios, que obedezcas. Y Jesús dice, pues no creen, no obedecen, no creen. Me escuchan, pero no creen. Porque no son mis ovejas. Fíjate lo que dice el verso 27. ¿Mis ovejas qué hacen? Oyen mi voz, yo las conozco y... ¿Te acuerdas, Israel, qué tenía que hacer? Seguir a Dios. Y Jesús dice lo mismo: a mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso implica creer. Y yo les doy vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere darte al seguirlo. Así como Dios estaba cuidando en la guerra, en los tiempos difíciles, es lo que está viendo en el desierto. Yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar la victoria. Esa presencia lo está cubriendo, lo está dando sombra. fuego para que no pasen frío en la noche. Protección, cuidado, Dios dice, eso es lo que yo quiero darte. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Solamente si eres desobediente. Aquí dice, nada las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo imagino eso, con una mano Jesús está tomando y con otra mano el Padre. Pero tienes que dejar que ocurra eso. Tienes que rendirle tu voluntad al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí. Ya hasta aquí. Ya no quiero seguir confiando en mi propia prudencia. Ya no quiero seguir por mis propios caminos. Guíame tú. El día de hoy quiero que tu Espíritu Santo me muestre para dónde ir. Ahí es donde vas a encontrar paz, donde vas a encontrar la bendición de Dios, protección. Tal vez no te lleve a los lugares más placenteros, más cómodos, pero sí a los más seguros, donde su amor va a estar presente. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos estudiar este libro de Números, Señor, y poder encontrarnos el día de hoy con este pasaje donde podemos hablar de tu guía, Señor. Entender que eres tú quien manda, quien ordena, no nosotros. Lo platicábamos durante cuánto tiempo lo hicimos. Llegamos a lugares donde nunca pensamos llegar, Señor, pero donde, Señor, clamábamos para salir, así como tu pueblo clamaba en Egipto, Señor. Gracias por darnos libertad, gracias por sacarnos de la esclavitud del pecado, gracias por librarnos de esa vida pasada sin ti, Señor. Ahora ayúdanos a poder ser guiados por ti, Señor. Como leíamos, como hijos tuyos, que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, como tú guiabas a Israel en el desierto, ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser guiados, dirigidos por ti, aún a través de los líderes que tú has levantado entre nosotros, Señor, de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a confiar, a ser obedientes, Señor, en todo lo que tú nos mandas, en todo lo que tú nos ordenas, Señor. Porque veíamos al final eso, Señor, ahí es donde encontramos protección, cuidado. Ahí es donde estás tú, Señor, más que otra cosa, saber que tú estás ahí. No queremos movernos a otro lugar donde tú no estés, Señor. Por más cómodo que sea, o por más incómodo que sea, Señor, queremos estar donde tú estás, donde tú nos estás llamando. Ayúdanos a aceptar ese llamado y confiar en eso, Dios. Queremos ser de tus ovejas que escuchan tu voz y te siguen. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Sigue guiándonos, porque un día vamos a escuchar esa trompeta, Señor. Señor, y vamos a despertar a la vida eterna. Gracias, Padre, por tu Espíritu y gracias por amarnos y bendecirnos el día de hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.